Damos inicio a Hablando en HD.
Muy buenos días a todos los oyentes de Hablando en HD. Esta semana los invitados barajaron. Me dejaron plantado, pero nada, vamos a perdonárselo porque verdad suelen pasar cosas, como realmente pasó, algunos problemas que se presentan en la mañana, pero el tema que tengo, o los temas que tengo, creo que funcionan muy bien aún no teniendo acompañantes, pero recuerden que si quieren como quieran ser partícipes y encuentran que quieren compartir algo sobre los temas que esté tratando, que pueden llamar a el número 809-494-4000, ¿ok? Lo pueden encontrar en la descripción del podcast, 494-4000 con el 809, para que llamen y compartan cualquier opinión que tengan. Lo pueden hacer también a través del chat de Spreaker, si están escuchándome a través de la aplicación, ya sea en Android o iOS, y a través de las redes sociales, arroba Hipólito Delgado en Twitter, arroba Hipólito Delgado en Instagram y en Facebook como hd.com.do. Por cualquiera de las vías que me estén escuchando, pueden dejar sus comentarios o llamar al número de teléfono que les mencioné. Entonces, vamos a arrancar con el primer tema, que es de aplicaciones recomendadas.
Noticias tecnológicas.
Hay aplicaciones que no faltan en los celulares, como redes sociales y ese tipo de cosas, pero no me voy a concentrar en esa. Quizá haya algunas que ustedes tengan porque puede que sea popular, pero es probable también que no muchos de ustedes tengan alguna de ellas. Entonces, vamos a comenzar a recomendar aplicaciones que yo estoy usando, tengo instaladas, y la razón de por qué las tengo instaladas. Y si les parece bien, les recomiendo que las descarguen porque creo que le va a sumar mucho a su dispositivo, a su productividad, hay de productividad, a su diversión, hay juegos, a todo. Entonces, tengo un poco para todo y vamos a comenzar con una que es de productividad y es Google Calendar. Quienes tienen Android, es muy probable que ya la tengan preinstalada. Depende del dispositivo que tengan, si no la descargan de su tienda de aplicaciones. Y quienes tienen iOS, les recomiendo que cambien, ¿verdad?, que sustituyan la aplicación de calendario de Apple por la de Google. No es que la de Apple sea mala, la de Apple es muy buena, incluso es una de las apps que más mejora con el transcurso de las actualizaciones de iOS, pero yo creo que la de Google Calendar es todavía mejor. Y básicamente, una de las razones por la que me gusta es porque tiene una función de que tú puedes crear o algún tipo de plan, y él, por ejemplo, tú dices, yo quiero aprender algún idioma, quiero tomar un curso en línea de algo, y necesito sacar el tiempo para poder dedicárselo. Entonces, la aplicación lo que hace es que automáticamente busca los mejores horarios para ti, para cumplir con esa meta, y lo hace basado en los espacios vacíos que él encuentra en tu calendario, obviamente, pero lo hace de una manera muy inteligente. No es simplemente poner a lo loco, de que bueno, donde hay un hueco voy a poner esto, sino que lo hace de manera muy inteligente. A nivel de iOS, es compatible con el 3D Touch, lo que quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes la aplicación cerrada, ¿verdad?, en el celular, y vas al icono y lo presionas un poco duro, obviamente en un dispositivo iOS que sea compatible con 3D Touch, que creo que es del 6S en adelante, o del 6, no estoy seguro, tú presionas duro el icono del Google Calendar y te sale inmediatamente un widget con las próximas reuniones o lo que sea que tú tengas, las próximas entradas en tu calendario, y ahí mismo te da opciones de rápidamente, con un clic, agregar un evento, agregar un reminder o agregar una meta. O sea, que te da información y te da opciones de crear alguna acción directamente con 3D Touch. Le agregaron, que no sé por qué habían durado tanto, para quienes usan los widgets de Apple en iOS, le agregaron un widget de Google Calendar al fin, porque, por ejemplo, en mi caso, que yo uso Google Calendar como la aplicación de calendario, el widget que tenía que utilizar era el de Apple, No hay problema, porque a fin de cuentas yo los tengo sincronizados ambos. O sea, cualquier cosa que yo agregue en cualquiera de los dos me aparece en los dos. Pero me gusta más el widget en sentido general de Google. Y además es el que utilizo en Android y me gusta, qué sé yo, tener la misma experiencia en ambos. Descárguense Google Calendar, es compatible obviamente con sus calendarios de Google, pero tú puedes agregar un calendario de un tercero. Por ejemplo, si tú usas el calendario de iCloud, en caso de que tengas iOS, es compatible completamente, tú simplemente lo agregas y de igual manera puedes agregar y modificar cualquier posteo que tengas en tu calendario desde cualquiera de las dos vías sin ningún tipo de problema. La siguiente aplicación, vamos a decir que es un trío de aplicaciones, porque en conjunto funcionan bastante bien y son del área de salud, de fitness. La aplicación Record de Under Armour, muy recomendable para quienes llevan una vida muy activa, por ejemplo, que entrenan varias veces a la semana y necesiten llevar un registro de sus actividades físicas. Pero no solamente eso. Si ustedes tienen, por ejemplo, algún tipo de banda deportiva o reloj inteligente que lleve los datos de los workouts, por ejemplo, yo lo uso con el Apple Watch, es un éxito. Porque el Record lo que hace básicamente es que te divide, vamos a decir, los cálculos en cuatro partes. Para que tú, y por eso hay tres apps, porque hay otras tres cosas que esta aplicación calcula y las junta todas para crear, vamos a decir, una meta completa y una comparación y todo. O sea, lo junta todo lo que tiene que ver con fitness y salud en una sola. Lo primero es que la primera parte de cuatro son los pasos. Eso es para calcular qué tan activo tú estás durante el día. Eso tú puedes hacerlo con dos cosas, o lo calcule con el movimiento del celular, no hay ningún problema si no tienes un smartwatch, o en mi caso, con el Apple Watch. Pero asimismo, se sincroniza con cualquier otra banda o de fitness que cuente los pasos. Lo otro es el asunto de la nutrición, y ahí viene la segunda app que quiero recomendar en este grupo, y es MyFitnessPal. En MyFitnessPal, esa es prácticamente el estándar, la mejor forma de ustedes llevar la cuenta de calorías que se ingiere durante el día y que se queman también, porque usa los datos de las demás funciones, o sea, workout y pasos, para descontar de la ingesta calórica las calorías quemadas. Entonces, es la mejor opción MyFitnessPal, que precisamente también es de Under Armour, desde hace unos años que la adquirieron. Es la mejor opción para contar calorías, contar macros, insertar lo que tú vas comiendo para que te calcule automáticamente las calorías. Ya a nivel de los workouts o los ejercicios que tú haces, en mi caso yo utilizo, obviamente como les mencioné, el Apple Watch, y para la medición de las calorías quemadas y del ritmo cardíaco uso la aplicación Record, que tiene su propio sistema de workouts. ¿Por qué utilizo esa y no utilizo la del Apple Watch, la nativa? Yo hago CrossFit, cross training, y como tal esa actividad no está en el listado del Apple Watch, sino que siempre tenía que elegir otra actividad. Pero en el caso de Record tiene una lista inmensa de actividades deportivas, y obviamente si tú eliges exactamente el tipo de actividad que estás haciendo, la data del cálculo de la quema de calorías tiene que ser más exacta. Entonces, por eso yo la utilizo. Ahora, para la próxima actualización del Apple Watch, para quienes lo tienen, ya agregaron el CrossFit, no como tal, no con la palabra CrossFit, sino como High Intensity Interval Training, que de eso es que se trata el CrossFit. Y es probable que yo me mude para la parte de workout, me mude de nuevo para la aplicación nativa del Apple Watch. Y lo otro que mide Record es el sueño, la calidad del sueño. Y tú tienes diferentes opciones para medir la calidad del sueño. Una es con el celular, colocándolo debajo de la almohada, pero con la aplicación que yo les voy a mencionar ahora, que es la tercera aplicación, se llama Pillow. Tanto Record como MyFitnessPal están para Android y iOS. En el caso de Pillow, yo no estoy seguro si está para Android, pero en iOS sí está, pero como estoy hablando de cosas compatibles con el Apple Watch, por eso lo menciono, Pillow tiene una aplicación para el Apple Watch excelente, o sea, tú no necesitas literalmente el celular, tú no necesitas ni siquiera especificar que vas a dormir, para ponérselo más claro, sino que él automáticamente toma la data del Apple Watch, si tú obviamente duermes con él puesto, y él te calcula la calidad del sueño, y todo eso, toda esa data, dígase, los pasos, que son se refiere a actividad, la parte de la nutrición como el MyFitnessPal, la parte del sueño con Pillow, y la parte del fitness con el mismo récord per se, todas esas cuatro cosas es la junta, las mezcla, vamos a decirlo así, y si tú cumples tus cuatro metas del día, se supone que tú estás haciendo una buena actividad física en sentido general, física y de salud. Y de eso es que se trata esa aplicación, de que tú logres ver qué tanto te falta para cubrir tus metas del día. La aplicación tiene muchísimas otras cosas, se conecta con el Apple Health, la aplicación de Apple que maneja todo lo que tiene que ver con salud, y por eso es que se comunican todos entre sí. Por eso él puede capturar la data de Pillow, puede capturar la data de MyFitnessPal, puede capturar la data que le manda el Apple Watch, y eso lo hace una solución integrada, como que cualquiera cree, o sea, desde que cuando tú lo configuras la primera vez, tú, o sea, cada uno, tú crees que tú estás usando una sola aplicación, porque todas las otras aplicaciones alimentan a Record y te da unos gráficos muy buenos. O sea, es súper fácil de utilizar y de leer. Pero vamos a continuar con el listado. Pasamos ahora a algo un poco más divertido, y es juegos. Esta aplicación, lamentablemente, este juego solamente está para iOS, pero no podía dejar de comentarlo porque es un juego excelente, o sea, es un juego que envicia. Se llama Chameleon, o Camaleón en inglés, que se escribe Chameleón. Es un juego, vamos a decir, de running, pero no de running obviamente de deportivo, sino de un personaje que va corriendo constantemente y tú lo que haces es brincar mientras él va avanzando porque no frena, y no dejarte caer, pero vamos a agregarle algo a eso. Tú brincas, se juega de manera horizontal y tú brincas al personaje tocando en la pantalla de en cualquier lugar del lado derecho de la pantalla. Y tú puedes hacer saltos cortos, topando cortos, saltos largos, topando largo y doble salto. O sea, que tú haces un salto y cuando estás saltando en el aire, le das otra vez y él crea un segundo salto. Pero a eso vamos a agregarle un asunto más interesante todavía. Si tú tocas del lado izquierdo, en cualquier lugar del lado izquierdo de la pantalla, el camaleón, por eso se llama camaleón, cambia de color entre amarillo y rosado. Lo que quiere decir que cuando tú caes en el piso, tiene que coincidir con el color. O sea, el piso puede cambiar entre un salto y otro de amarillo a rojo y tú, aparte de calcular el salto que tienes que dar y la longitud del salto y todo lo demás, tienes que calcular que tienes que topar el lado izquierdo para que el color coincida con el del piso también. Si no, moriste. O sea, si te caes, mueres. Y si caes parado, normal, en el piso, pero no es del color igual que el piso, mueres también. Es sumamente rápido, eso lo hace que tengas que calcular, o sea, tienes que concentrarte 100% en el juego y eso lo hace bastante adictivo y entretenido. Chequénselo, que está muy interesante. La otra app, creo que mucha gente, yo la busqué precisamente porque tenía una necesidad y comencé a buscar aplicaciones que hicieran eso, o sea, sin saber un nombre ni nada, y con esta aplicación lo conseguí. ¿Cuántas veces no ha pasado que, vamos a suponer, tú oyes música de Spotify, perfecto, tú oyes música de Apple Music, perfecto, pero qué sucede con esos tracks que no están en ninguno de esos lados? Qué sé yo, una banda independiente que no tiene sello discográfico, no está en ninguna de esas redes, o simplemente tú no tienes ninguno de esos servicios de música, sino que tú tienes tus MP3 en físico, pero está el problema de que tienes el celular lleno, no quieres tener, 20 gigas, 10 gigas de música en tu celular, sino que tú quisieras tener esa música en un disco en la nube, dígase Dropbox, dígase Google Drive, dígase OneDrive, donde tú tienes espacio por un tubo y 7 llaves, y si tú quisieras tener tu música ahí, y cuando tú quieras, tú tocarlas en vivo. Es como si tú armaras tu propio Spotify con música que tú tienes en tus servicios en la nube. Bueno, pues para eso está la aplicación Cloud Music. Así mismo como suena, Cloud Music. Para que no se confundan, por si acaso aparecen muchas opciones, es un iconito rojo, o sea que no vayan a confundirse, es un iconito rojo con una nube y un botoncito de play en el medio. Eso hace exactamente lo que le mencioné anteriormente, y tú puedes elegir con cuál servicio en la nube tú lo haces. El tema es que es gratuita, pero te deja hacer tocar una cantidad de límite de canciones antes de que tú necesites comprarla. Yo probé, por suerte me dejó probar con 10 canciones, vi que hace exactamente lo que yo quería, incluso te pone el arte del álbum y todo, y cuando vi que era exactamente lo que quería, pagué, creo que como 99 centavos para desbloquear que sea ilimitado en cuanto a canciones. Yo lo tengo conectado con OneDrive, no por nada en particular, sino que Dropbox yo lo uso para cosas un poco más de productividad. OneDrive, como tengo Office y tengo 1 terabyte porque viene incluido con Office, entonces tengo toda mi música, incluso música que tengo en Spotify, pero cuando saqué Spotify hice un backup de toda mi música para tenerla ahí por si acaso, y ahí tengo un montón de artistas que no aparecen en Spotify y que la única forma que tengo de escucharlos es a través de Cloud Music. Entonces, continuando con multimedia, una aplicación que quiero recomendarles es Google Music. Perdón, PhotoScan, me confundí leyendo a Cloud Music en la línea anterior. PhotoScan de Google es una aplicación que viene a resolver un problema que teníamos desde hace un buen tiempo. No sé si se han fijado, por ejemplo, que cuando ustedes tienen una foto física, vamos a hacer una foto vieja, y le tiran una foto con el celular para digitarla, ustedes se dan cuenta que hay unos brillos que salen, uno no la tira muy cuadrada y sale doblada, y si la tiras con flash hay un pedazo de la foto que absorbe todo el flash y no se ve bien. Bueno, y no tenemos un escáner, ¿verdad? Entonces viene a resolver esto PhotoScan de Google, así mismo foto con PH, scan todo pegado, está disponible para Android y iOS gratis, y esto lo que hace es que tú dices, por ejemplo, yo quiero escanear esta foto. Tú abres la aplicación, se abre como una especie de cámara normal, tú le tiras una foto a la foto, valga la redundancia, que se vea completa, y luego la aplicación te dice que muevas la cámara a 4 puntos que él coloca por encima de la foto, tú la vas moviendo, se ve como un poco de realidad aumentada, tú lo vas moviendo esos puntos y él automáticamente, cuando tú los alineas, te dice perfecto, tú oyes como un sonido de foto, tú mueves al otro y mueves al último, y magia. Eso es lo único que le digo, magia. La foto se escanea perfecta, prácticamente tal cual tú la estabas viendo en físico. Le recorta todos los bordes que le sobran, la alinea. O sea, tú no tienes que tener nada de cuidado para escanearla. O sea, tú le tiras una foto sin ningún tipo de cuidado y él se encarga de hacer el resto. Él coge como esas 5 fotos que él tiró, la de la completa y luego los 4 pedazos, y con inteligencia artificial, me imagino, ¿verdad? La arma en una sola y queda exactamente igual de bien. Funciona, bueno, magia, es lo único que le digo. Descárguenla, intenten, por ejemplo, digitalizar una foto. Ya luego esa foto tú puedes hacer que se vaya directamente a Google Fotos para que se haga su backup correspondiente si utilizas Google Fotos, que aunque no la puse en este listado, esa es una aplicación que ustedes tienen que tener en su dispositivo Android o iOS. Y también, si tú quieres, la puedes hacer que se vaya a tu carrete de fotos. Entonces, Google PhotoScan, chequense esa que no debe faltar. Otra aplicación es otra más de Google, se llama Google Trips. Y es muy interesante para las personas, por ejemplo, que viajan constantemente o si tú tienes un viaje próximamente, te recomiendo que la descargues. Es una aplicación que prácticamente se alimenta por los contenidos. Si tú tienes tu email de Google, va a funcionar excelente porque él es como Google Assistant, él lee lo que tú tienes en tu correo y te va armando todo inmediatamente. Por ejemplo, tú compraste tu pasaje en una tienda en línea, qué sé yo, como Expedia, y tú sabes que te llega un email con tu confirmación. Bueno, toda esa información se va agregando automáticamente a Google Trips y te da, por ejemplo, ahí tú puedes tener, vamos a suponer, tú tienes un viaje para Nueva York en el mes que viene. Te llegó tu email con los detalles de la reservación. Tu reservación está en Google Trips y él los organiza por viaje. Por ejemplo, tú entras a Google Trips, te dice viaje a Nueva York City y automáticamente ahí tú tienes acceso a tu reservación, cosas recomendables para hacer. Obviamente Google tiene toda esa información. Una parte donde tú tienes los sitios que tú quieres salvar. Por ejemplo, tú dices, ah, déjame ver las cosas que recomienda Google Trips para hacer. Y tú dices, ah, yo quiero agregar ese, y se agrega tus lugares salvados. Hay una parte de Day Plan que te dice qué tú puedes hacer en un día en la ciudad donde tú vas. Tienes recomendaciones de comidas y bebidas. Tienes recomendaciones basadas en las cosas que tú tienes cerca en ese momento. Y un listado de cosas que debes saber. Tú sabes que, por ejemplo, hay países, hay ciudades que tienen ciertos reglamentos, o no reglamentos, sino. Vamos a decir, código de conducta, que si en este lugar se deja propina, que cuánto es el tax en este sitio, o sea, cosas que tú tienes que saber para no pasar un mal momento en esa ciudad. Entonces, Google Trips creo que es una excelente aplicación para mantenerte, para hacer un viaje organizado y que sea súper fácil de organizar. Chéquenselo, está disponible de manera gratuita para Android y iOS. Otra aplicación más que viene a resolver un problema que nosotros lo resolvemos con aplicaciones como Google Maps, como Waze, pero ¿qué sucede cuando tú no tienes internet y necesitas llegar a un sitio, necesitas moverte dentro de una ciudad? En el caso de Google Maps, ellos te dan la opción de descargar una ciudad. Por ejemplo, si estás en, no sé, en Boston y tú en ese momento tienes wifi, pero no tienes data porque estás fuera, ¿verdad? No estás en tu país. O por cualquier motivo, se te acabó el internet. Google Maps te deja la opción de descargar esa área y poder usar Google Maps offline. Pero si se te olvidó hacerlo, pues te embromaste. Waze simplemente no funciona sin internet. Para eso está una aplicación que se llama Carta GPS o Carta GPS, Carta con K. Que es, vamos, para ponértelo en palabras sencillas, es un Google Maps o un Waze, pero sin internet. Funciona muy bien. Yo lo usé aquí en Santo Domingo para ver qué tal funciona. Y funciona muy bien, claro. La ventaja que tienen aplicaciones que se mantienen conectadas como Google Maps y Waze es que pueden saber en tiempo real si en algún lugar hay un mal tránsito y recomendarte otra vía. Eso tú no lo vas a tener con carta, pero funciona bien. Y yo te lo digo porque, por ejemplo, un caso particular. Hace unos años yo fui al Gran Cañón, perfecto, me fui con Waze, arranqué en carro yo mismo desde Las Vegas. Todo muy bien porque Waze, si tiene internet en el momento en que tú lo pusiste, ya él calcula la ruta completa. Y si en un momento te quedaste sin internet, simplemente él ya tiene su ruta colocada. ¿Qué pasa? Yo no sabía que en el Gran Cañón no hay señal de nada. No llega ningún tipo de señal y no tenía cómo crear de nuevo la ruta para llegar. Yo tuve que irme, cruzar los dedos y esperar muchos kilómetros después haberme mantenido en la ruta correcta antes de poder utilizar Waze. Por suerte sí, todo salió bien, pero si hubiese tenido carta, no hubiese tenido ese problema. Entonces, su nombre, Carta GPS. Otra aplicación que quiero recomendarles. Está tanto para computadoras como para Android y iOS. Se llama Chrome Remote Desktop. Es así mismo como Chrome, el navegador, porque es una en las computadoras es una extensión de Chrome, no es una aplicación como tal. Y para lo que sirve es para tú poder acceder desde una computadora hacia otra de manera remota. Cuando digo acceder es ver la pantalla de la otra computadora. Suponte tú que tú tienes una computadora en la oficina, una computadora y una computadora en la casa. Y tú necesitas acceder de una computadora a otra y poder utilizarla porque dejaste un documento, se te olvidó tirarlo en Dropbox para acceder desde una hacia otra, y por ahí lo puedes hacer. O si tienes una aplicación instalada o dejaste corriendo un proceso, por ejemplo, dejaste subiendo un video de YouTube, pero tú tenías que irte y tú querías ver en qué estatus estaba desde otra computadora, tú puedes hacerlo. En el caso de computadoras, tienes que tener instalada ¿cómo se llama? El plugin, la extensión que se llama a sí mismo, Chrome Remote Desktop. Y en Android y iOS, la aplicación se llama a sí mismo. Tú puedes acceder entonces desde Android y iOS a la pantalla de tu computadora y utilizarla súper fácil. Gracias a Dios, ya los teléfonos inteligentes tienen una pantalla muy grande y permiten que el uso sea fácil. Pero de todos modos, tú puedes hacer zoom in y zoom out y moverte muy bien. Funciona excelente. Y si tu conexión a internet es buena o decente, vamos a decirlo así, la experiencia es muy buena. O sea, yo lo probé en un Mate 9, que es una pantalla muy grande, y un iPhone 7 Plus, y la experiencia fue muy buena. Claro, no es que tú vas a digitar un documento de Word, pero para hacer una consulta rápida o cerrar una aplicación que se te quedó o abrir una, correr un proceso, lo que sea, es excelente. Otra aplicación que quiero recomendarles es también del área de multimedia, se llama Plex. Y Plex, aunque es una aplicación tanto para Android y iOS, realmente es algo mucho más grande que eso, porque tú instalas Plex, por ejemplo, en una computadora que la usas como servidor, y lo que permite es lo siguiente. Imagínense, es muy fácil, imagínate que tú quieras montar tu propio Netflix para consumo interno tuyo. Lo que quiere decir que tú instalas el Plex, el servidor, en una computadora que tú preferiblemente vayas a dejar fija, por ejemplo, en la casa, y ahí tú tienes toda tu música, todas tus películas, y lo que tú haces es que instalas Plex, por ejemplo, en tu celular o en Fire TV Stick o en Apple TV o cualquier cosa de streaming. Plex está prácticamente para todo, por eso le digo que no es solamente una app, sino que es todo un ecosistema. Donde tú instales Plex, tú accedes hasta remotamente a tus contenidos. Por ejemplo, yo tengo una computadora fija en un sitio. Tengo en mi habitación un Fire TV Stick, tengo en la sala un Apple TV, y yo puedo ver las películas que tengo grabadas en el servidor, las puedo ver con subtítulos y todo, a través de cualquiera de esos dispositivos que tengo en la casa, pero yo puedo estar también en la calle y acceder con Plex desde mi celular y ver las películas que tengo en ese servidor. Lo bueno es que incluso, tal como funciona por ejemplo Netflix, si yo estoy viendo una película, estoy viendo un episodio, puedo continuar y paro, puedo continuar viéndolo exactamente por donde me quedé en otro dispositivo. Y no solamente eso, tú por ejemplo tiraste 5 episodios de una serie, 5 episodios de la otra, 5 episodios de aquella, y con los nombres con los que ellos vienen ya, automáticamente Plex reconoce que pertenecen a una temporada y me pone todos los datos, me pone primero una interfaz, vamos a decir tipo Netflix, no igual, pero bien organizada, me baja las imágenes de portada de esa temporada, me baja la información de cada episodio en particular, dígase título, protagonistas, un pequeño resumen, o sea, él a la información, no sé de dónde la ala, no sé si de IMDb, pero me pone una interfaz bastante cómoda sin yo tener que hacer ningún tipo de esfuerzo. Eso está muy interesante para quienes consumen contenido por esta vía y no usan, por ejemplo, Netflix o no sé, el mismo HBO Go, por ejemplo. Es una tercera forma de hacer consumo de estos tipos de contenidos. Por último, una aplicación que descubrí recientemente, ni siquiera sé cómo fue que la descubrí, y hace una función muy básica, pero muy interesante. Imagínense que ustedes se tienen un selfie con su celular y quieren borrar, o sea, quieren contornear su figura, o sea, borrar todo el fondo y cambiárselo de color, por ejemplo. Esta aplicación hace exactamente eso, se llama Sticky y utiliza, vamos a decir, inteligencia artificial para reconocer todo el borde de tu figura y cambiarle el color automáticamente. Eso es cuestión de segundos. Tú te tiras un selfie, él procesa como por 2 segundos y queda transparente el fondo. Funciona bien prácticamente en la mayoría de los casos, pero obviamente no lo forcen. No se tiren una foto donde haya un fondo que no haya mucha, qué sé yo, diferencia entre tú y el fondo. Porque, ¿verdad? Puede que los resultados no sean muy buenos, pero en la mayoría de los casos los resultados son muy buenos y de ahí ya tú exportas la foto, qué sé yo, le pusiste un color de fondo, tú puedes ponerle que tenga un borde grueso blanco alrededor de ti o no lo tenga para hacerlo como más interesante, más tipo cartoon, y de ahí ya tú lo compartes a cualquier red. Descárguensela, se llama Sticky, es gratis. Ahora mismo solamente está para iOS, pero los desarrolladores prometieron que pronto estará para Android. Y aunque la función ahora mismo es muy básica, no dudo que en un futuro le agreguen muchas funciones de realidad aumentada, tipo los filtros de Snapchat, Instagram, pero igual tú comienzas con esta función básica y luego con actualizaciones, eso seguro que lo van a hacer. Pero está interesante, básica, pero interesante. Entonces, nada, señores, esas fueron 10 aplicaciones que yo les quise recomendar. Si hay alguna que no captaron bien el nombre, porque obviamente la mayoría son nombres, la mayoría no, todos son nombres en inglés, quizás no captaron bien alguno de los nombres, pueden dejar un comentario por cualquiera de las vías que estén escuchándolo para yo decirle exactamente el nombre real. O mandar el enlace directo y así la descargan. Entonces, nada, vamos a dejar este tema ahí y rápidamente vamos a, para no darle mucho spoiler, por eso digo rápidamente, hablar un poco de Game of Thrones.
Cine y televisión.
Game of Thrones es, sin lugar a dudas, aunque tú no la veas, aunque a ti no te guste, es la serie más importante, la serie más grande, la producción más grande a nivel de televisión que hay ahora mismo. Ustedes saben que cada vez que se emite un episodio de Game of Thrones, eso dura horas y horas como trending topic prácticamente en todos los lados. Incluso si tú no logras ver, si tú eres de los que ve la serie y tú un domingo no la pudiste ver en vivo, evita las redes sociales al otro día porque tú sabes que hay gente que no se contiene y tira spoiler sin piedad. O sea que a partir de este domingo comienza de nuevo la fiebre. Gracias a Dios, si te lo pierdes, ya tenemos HBO Go disponible en Latinoamérica para muchos de las telefónicas que ofrecen el servicio de HBO. En el caso de República Dominicana, creo que solamente Tricom lo tiene, pero ya no vamos a tener que esperar que haya otra emisión, si te la perdiste cuando la emitan en tiempo real, o descargarla de manera ilegal, aunque uno esté pagando por los canales, ya con HBO Go eso te quita un poco de presión, no lo pudiste ver, lo ves a los 15 minutos, llegaste a las 9 y 15, era las 9, perfecto, tú pones HBO Go y los puedes ver porque lo van a publicar al mismo tiempo de que se emita el episodio. Eso hace que tú puedas disfrutarlo en buena calidad. Y sobre todo de manera legal, en cualquiera de los dispositivos que tenga HBO Go. Entonces yo no quiero, como esto es un tema que hubiese sido bueno, vamos a decir, discutirlo con otras personas más, y yo no quiero dar muchos spoilers, solamente me voy a concentrar en dos cosas. ¿Qué es lo que más pasa en Game of Thrones? Que matan gente. O sea, en Game of Thrones yo no sé cuántos miles de gente han matado. Y ahí tú sabes que tú no te puedes encariñar con ningún tipo de personaje porque se lo pueden lamber en cualquier momento. Entonces, son dos aspectos de las muertes en los que me quiero enfocar. Número uno, ustedes saben que Arya Stark tiene una lista, ella tiene su listica de gente que ella quiere matar, pero hay algunos que todavía andan vivos. ¿Y qué den ustedes que lo va a matar? Bueno, vamos a ver un poco algunos de las listas, porque otra cosa que tiene Game of Thrones es que tiene tantos personajes que realmente es difícil. Hay veces que tú ni te recuerdas de un fulano o de una mengana, o no te acuerdas ni siquiera si está vivo o está muerto, porque son tantos personajes que tienen, vamos a decir, que son importantes en la historia, que es extremadamente difícil llevarle la cuenta. Número uno, el rey Jeffrey, o Joffrey. Él está muerto, como ustedes recordarán, pero no lo mató Arya. Él murió envenenado. Cersei, primero, está viva. Segundo, yo lo veo un poco difícil que, por lo menos en esta temporada, la maten. Si esa muere, va a ser en los últimos episodios, porque es un personaje demasiado importante, pero en Game of Thrones es impredecible. Déjame ver quién más. El papá Lannister, bueno, él murió, pero no lo mató Arya, sino lo mató Tyrion. Melisandre está viva. Es probable que sea la Lamban. Yo no le veo como que tenga tanta importancia en comparación con otros. O sea, que si hay que matar a alguien, yo creo que esa es una de las primeras que se va. La montaña, yo no sé. Yo lo veo difícil, porque ese tigre ahora resurgió más fuerte. Y no sé, lo veo como un espíritu maligno casi. Ese tigre inmortal. Yo no creo que ese nadie lo mate. Ese va a durar la eternidad. El perro, The Hound, él estaba en la lista de las muertes de Arya. Incluso en una temporada ella lo dio por muerto. Y parece que no estaba muy muerto, porque reapareció en la siguiente temporada como muy vivo. Y parece que, yo no sé, yo creo como que ya ella lo borró a él de su lista de gente que quiere matar, porque ustedes recordarán que ellos hicieron un viaje muy largo juntos, y no es que nos amamos, pero como que whatever, ¿verdad? Ya no creo que quiera ella matarlo, pero nadie sabe. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Cuándo será que esa muchacha se va a reunir con el resto de su familia? Ella ni siquiera sabe, creo yo, que su mamá está muerta, y obviamente no se imaginará, no sabe si su hermana está viva o muerta, pero está viva. Pero yo creo, ya tienen como que reunirlo, porque wow, desde la primera temporada. Entonces, siempre, en toda la temporada, mueren personajes importantes. ¿Creen ustedes? Y obviamente no me lo van a decir en vivo, pero si están oyendo, pueden llamar al 809-494-4000 para que me digan si ustedes creen que alguno de estos personajes va a vivir o va a morir en esta temporada. Comencemos primero con Jon Snow, que es, yo diría que es el personaje más querido de la serie. Jon Snow, ya él murió, ya retornó, y yo de verdad no creo que él vaya. Es uno de los personajes que yo creo que va a sobrevivir la serie completa, y más allá de porque lo revivieron, como que, ¿verdad? ¿Lo vamos a matar después que lo revivimos? No creo. Cersei, también uno de los personajes más importantes. A mí me parece, o sea, si a mí me preguntaran, yo creo que ella no va a morir. Por lo menos esta temporada no va a morir, como le mencioné anteriormente. Ahora, su hermano Jaime, yo creo que él está sobregirado ya. Yo no sé cómo que él no lo ha matado todavía, porque él está menos fresco en las últimas temporadas, pero ese tipo era un fresco antes. Y yo creo que sí, que él se lo van a lamber en esta temporada. Y así me atrevería a decir que Cersei lo va a matar, pero no sé. The Mountain, como lo mencioné ahorita, yo no creo que muera ese tipo, inmortal. Arya ha estado muy cerca de morir en muchas temporadas. El problema de ella es que ella es una gente que no, como que no tiene miedo, se mete en unos problemas que yo no sé cómo que ella cree que va a salir. Y ella, en cualquier momento, aunque un personaje muy importante, también un personaje muy querido, pero así mismo era Hodor, yo creo que sí, que ella tiene muchas posibilidades de en cualquier momento morir. Ahora, yo sí tengo la esperanza de que ella eventualmente, por lo menos se encuentre con su hermana y se entere de que se quedó totalmente huérfana, pero ella tiene muchas posibilidades para mí de que guinde los tenis. Daenerys ha estado también cerca de morir un par de veces, pero ahora mismo ella tiene un imperio muy grande, está muy bien protegida. Yo no creo de verdad, que ella por el momento muera. Qué sé yo, a lo mejor al final de la serie. No sé, pero por ahora no creo. El mismo caso de Tyrion, o sea, el pequeño, es un personaje también muy querido. Es un personaje que va entre, que tú no sabes si él es bueno o él es malo, pero uno como que le tiene estima por el tipo de personaje que es. Un personaje muy inteligente. Muy tigre, sabe cómo escaparse de todo, y yo creo que eso lo va a hacer que se salve. Es inteligente, pero es cobarde, entonces él evita los confrontamientos y trata todo de hacerlo a nivel de la inteligencia. Entonces eso es lo que le ha permitido vivir, y creo que es lo que lo va a hacer mantenerse vivo por mucho tiempo. Tyrion, yo no sé cómo es que Tyrion está vivo todavía, realmente, o sea, porque yo fuera él y yo mismo me mato, okay, yo, porque oye, qué pana que ha pasado trabajo. Yo creo que a él lo van a matar en la temporada. Entonces, no sé, tengo muchas posibilidades, porque pana, usted tiene que descansar ya. Déjame ver quién más. Bueno, yo creo que ya. Son muchos personajes, pero yo no, ahora mismo no recuerdo ningún otro así como de importancia que quiera saber si muere o no muere. Y me gustaría que en el momento que ustedes escuchen esto, me digan qué ustedes creen de cualquier otro personaje que se haya quedado. Y de los que mencioné, ¿cuál ustedes creen? ¿Qué porcentaje? Pónganlo del 1 al 5. 5 siendo el mayor porcentaje. Que si ustedes creen que van o no van a sobrevivir a esta temporada. Entonces, nada, señores, este episodio lo voy a hacer un poco más corto, porque obviamente estoy solo, ya estoy cansado de hablar, pero sí extendamos, como le he dicho ya, la comunicación sobre estos temas a través de los comentarios de cualquiera de los lugares por donde ustedes hayan oído el programa. Y nos vemos por aquí el miércoles que viene. Espero que las personas que inviten no me dejen plantado como hicieron ahora. ¿Oíste, Revis? Y vengan. Entonces, nada, señores, nos vemos la semana que viene.